de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara ira ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba por Radio Universidad, por un montón, decenas de radios de todo el interior de la provincia para que todos, todas, los docentes, las docentes tengan su porción de Tiza y la comunidad en general, porque apuntamos a que sea lo más amplio posible. Oscar, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Un lindo, precioso día tenemos.
Lindo día, otoñal, después de una amenaza de ola polar que no fue tanto, sí, al menos. Así que bueno, vamos a disfrutar este día después de anuncios que no cambian demasiado, sobre todo para los grandes conglomerados de gente, ¿no? Como las grandes ciudades. Seguramente vamos a tener anuncios entre hoy y mañana de la provincia de Córdoba, sí, que es muy dispar, que las localidades y con buen tino protegen su condición de zona blanca.
Claro. Sí, sí,
sí. Pero bueno, ojalá que...
Sí, lo importante es el pase de una fase, de la fase 3 a la fase 4.
A la fase 4.
De la que quedan exceptuados CABA, por razones más que el AMBA, en realidad, sí, lo que es Ciudad AMBA de Buenos Aires
y zona metropolitana
en Buenos Aires.
Exactamente, porque bueno, han tenido ahí consecuencias que uno puede llegar a ver, y esto hay que decirlo al inicio, Dani. ¿Te acuerdas cuando se inició esto que decíamos, esto es una verdadera prueba de ciudadanía?
Sí, sí, es
bueno,
verdad.
Yo creo que eso es lo que hay que revalorizar. Hay que resignificar y hay que renovar.
Sí.
Más allá de que es obvio que uno sienta angustias, que esté, a todos nos pasa, estamos un poquito más intolerantes tal vez, porque el tiempo...
Sí, porque no es una parada fácil.
No es una parada fácil, pero aún así, si vemos y si no nos dejamos llevar por cantos de sirenas o por ansiedades o intereses que por allí están ocultos tras de otros argumentos, yo creo que tenemos esto de ver que esto es una parada muy difícil, como lo acabas de decir, que es una cuestión global, muy global. Es mucho más que una, como las guerras mundiales, que dejaron secuelas muy tristes, ahora compromete absolutamente a todo, sí, el mundo. No es que haya aliados o no aliados, o que hay terceras posiciones. Acá me parece que tenemos que tomar, sí, conciencia de que...
Hay recetas que han funcionado mejor que otras, nada más.
De que
más,
sí, de esto no se va a salir igual de lo que estamos. No es que vamos a volver como una tormenta, dejó de llover y podemos salir, sino que de aquí va a haber que estudiar y concientizarse muchísimo en que esto es un virus que va a seguir circulando, sí, de que hasta que haya una vacuna, una cura, va a pasar mucho tiempo, que vamos a tener que tomar recaudos en todos los niveles, tanto en el nivel educativo, que es lo que más nos compromete a nosotros, pero nosotros como medios, como profesionales de la comunicación, o los profesionales de otro tipo, bueno, los mismos políticos que conducen nuestros, sí, destinos, o que le dimos el mandato que conduzca, están haciendo su parte, algunos con mayor compromiso, otros con, uno lo puede discutir, puede estar más o menos de acuerdo, pero que tenemos que funcionar como nación, como decías vos recién.
Sí, ayer un pensador dijo algo que me pareció muy interesante, esto de que habitualmente funcionamos como nación solamente cuando hay un mundial de fútbol.
Claro, es decir, sí, que nos lleva un objetivo común.
Claro, que en realidad son pasatiempos, no pasa. Claro. Ahora, en cuestiones graves o en cuestiones importantes, nos cuesta funcionar como nación. Bueno, por primera vez, decía este pensador, se ve un país que con matices, con decisiones, algunas más,
sí,
que con el diario de Luna han resultado más acertadas que otras,
claro, claro.
Pero el objetivo me parece que es único, es uno, es unívoco, y me parece que en el fondo vamos casi todos para el mismo lado, para el mismo lado. Algunos los ha, lo cual también es lógico, con una economía que venía muy golpeada, los golpea la ansiedad por salir,
sí, sí,
pero
sí,
de todas maneras me parece que la ciudadanía en general
es entendible, pero sí, es así, sí, en general, sí, estamos en esto. Ayer y anteayer hemos tenido sendas reuniones con Junta Ejecutiva, con secretarios generales, ayer con esto de estas tertulias digitales que están de boga ahora y que seguramente se van a seguir utilizando mucho, que están ganando mucha plata también, ¿no? Estas plataformas.
Sí, claro.
Pero bueno, es el tiempo. Y hemos compartido muchas impresiones del interior de la provincia, la gente de Tras la Sierra, la gente de Cruz del Eje. Le quiero mandar un saludo a Juancito, que siempre hace un aporte muy importante, muy sensato, y con otras miradas también, obviamente, sobre esta situación y cómo vamos a ir saliendo en perspectiva, digamos, cuando esto tengamos alguna certidumbre de cuándo vamos a empezar a salir. Por ahora, seguimos en cuarentena.
Y la conciencia de que van a crecer los casos a medida que nos vayamos.
Esto va a pasar.
Que nos vayamos, que vayamos saliendo un poquito más. Los casos van a crecer porque ha pasado en todo el mundo.
Exactamente.
La única manera que no crecieran las cosas sería que el virus se le ocurriera no ser malo.
Claro.
Apareciera la vacuna. Ninguna de las dos cosas parece estar ocurriendo, por lo tanto es natural que vayan creciendo los casos. Digo, que no nos gane la desesperación ese sentido.
Prepararse porque lo que se está haciendo es retardar el pico de crecimiento.
El pico,
nada más.
O tratar de que no haya, que el pico no sea tan pico, que no sea tan alto. Bueno, digamos, se está trabajando en ese sentido y es un día a día. La apuesta hasta el momento viene resultando bien desde ese punto de vista. Bueno, lo económico se irá viendo.
Exactamente.
Así es que sí, me parece que lo de la apuesta a la ciudadanía es interesante. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas.
Sí,
¿no?
Después de esta larga introducción, Dani, vamos a hablar con la compañera Graciela Estrasorier, responsable de la Secretaría de Asuntos Previsionales, de Jubilaciones, que tiene varias novedades para contarnos, algunas que son más técnicas de su secretaría, y alguna propuesta sobre lo que se viene, que es el invierno, que todos los años se comprometen con esta actividad.
Bien. Estamos hablando del tema de la formación político-sindical, que debe seguir, imagino yo.
Sí, sí. Bueno, con todas estas...
Con las modalidades nuevas.
Exactamente. Porque, bueno, de hace varios programas venimos recorriendo varias secretarías. Necesitamos hacerlo. Tenemos que saber que el sindicato continúa trabajando. Ya más adelante vamos a darles una lista de contactos para consultas y todo lo demás. Pero en este caso, el compañero Carlos Ludueña, responsable de la Secretaría de Formación Político-Sindical, nos va a contar cómo está funcionando la secretaría en este tiempo particular.
Bien, y nos vamos a ir con la experiencia, una película vamos a contar, no la vamos a contar, vamos a hablar de la película que se está haciendo en el interior de la provincia.
Sí, no vamos a spoilear nada, sencillamente vamos a contar, vamos a hablar con un compañero que es miembro del Consejo del Departamento Juárez Celman, Franco Gepard, de la localidad de Ucacha, y nos va a contar sobre la experiencia, un film, una película, una producción fílmica que se realizó en base a la experiencia de un compañero docente de allí, de Ucacha, Eric Sattler, que fue también miembro de UPC, que fue delegado, que fue muy comprometido, muy conocido, y que una directora, en teoría, produjo un guión y terminó haciendo una película. Nos va a contar, se estrena esta semana, creo que el 14 de mayo.
Bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que ya ha comenzado.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y como lo venimos haciendo en las últimas emisiones, vamos a repasar las novedades que hay en alguna de las áreas de la UPC. Está en línea Graciela Estrasorier, secretaria de Jubilaciones de la UPC, un área sumamente sensible en estos tiempos, teniendo en cuenta que aquellos que han superado los 60 años son parte de la población de riesgo, con los que más cuidados hay que tener, los que más cuidados tienen que tener, y por ahí son también a la vez los que más ayuda necesitan.
Antes de darle el pase a Graciela, quiero rescatar que hemos recibido esta semana, la anterior, muchísimos mensajes de docentes jubiladas y jubilados, agradeciendo y destacando el buen trato, el cuidado que se tiene en el centro de salud, en la farmacia, todo lo que UPC está llevando adelante para con ellos, ¿no? Diciendo la conciencia y la contención de los profesionales, los trabajadores de nuestro sindicato para con los jubilados y jubiladas.
¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo viene trabajando la secretaría?
Bueno, la secretaría viene trabajando normalmente desde el primer momento, por supuesto sin atención al público, mediante teletrabajo desde la casa de Virginia. Ella es la que recibe todas las consultas a través del mail institucional de la secretaría, y estas consultas son respondidas, si no en el mismo día, al otro día.
Bien.
Continuamos haciendo el mismo trabajo que hacíamos cuando estábamos cumpliendo el horario en la secretaría. O sea, se hace el inicio del trámite jubilatorio, las bajas de los MAP, la activación, o sea, todo el trámite desde el comienzo al final se hace a través de la secretaría. Hay algunas cositas que son importantes que los compañeros sepan. aquellos compañeros que tienen jubilación por invalidez provisoria y que se vencían en el mes de marzo, abril y mayo, se decidió prolongarle 30 días más. Ajá. Esta cobertura. Por lo tanto, no tienen que hacer nada, pues ya están. Pero los otros compañeros, cuando se vence su jubilación provisoria en el mes de junio, julio o agosto, debe comunicarse con el mail de la secretaría para saber cuáles son los pasos a seguir.
Está bien.
Porque no es fácil realizarlo, ¿no? Para eso tenemos una persona encargada de receptar y de resolver.
Bien.
Con respecto a los recibos de sueldo, que tanto sí. han preguntado los jubilados,
sí.
bueno, esto sucede como cada vez que a nosotros nos pagan en planilla adicional, al no tener recibo de sueldo en el momento de pago, ese pago que viene se ve en el próximo recibo de sueldo. ¿Qué pasó ahora? En el mes de marzo, el 20 de marzo, se pagó el 85%, en el mes de abril se pagó el 85% de ese anticipo de retroactividad de febrero y marzo.
Bien.
No el total. Uh-huh. Y los compañeros ahora ven en el mes de este de mayo, ven reflejado esa suma que cobraron con un signo menos. Esto significa, para los asientos contables de la provincia, que eso ya se pagó.
Uh-huh.
Ese monto ya está incorporado en el básico y se le agregó el 15% que se le estaba debiendo para llegar al 100% de este retroactivo de febrero y de marzo.
Claro, o sea,
es que le estén descontando.
Entonces es un reflejo en el recibo de algo que ya está pagado.
Exactamente,
por eso
como ellos no tuvieron recibo en el momento
claro,
que pagó, se
claro,
refleja
claro, claro.
ahora.
Está bien, pero no hay...
Pero no es un descuento.
Exacto, que quede claro que... Sí, que no es ningún descuento, es sencillamente un reflejo de algo que ellos ya cobraron.
Claro, ya se cobró, entonces para los asientos contables de la provincia, para poder demostrar que eso se pagó, la provincia necesita tener un comprobante.
Claro.
El comprobante es ese, reflejado en los recibos de sueldo.
Bien, contanos un poquito de la campaña Menos Frío, Más Calor, ¿qué es esto?
Ahí te cuento. Quiero terminar,
sí,
si no me permite, con la parte, digamos, de documentación, y paso a esta otra parte.
Uh-huh.
Nosotros hacemos todo tipo de trabajo en la secretaría, menos recursos de cualquier tipo y revisión de haberes, porque eso lo hace el doctor Linares y necesita la firma en original del afiliado que lo va a hacer.
Uh-huh.
Pero sí, si hay alguna consulta que no sea de este tipo para el doctor Linares, también se hace a través del mail y es respondido también a través del mail.
Uh-huh, está bien.
Los talleres, nuestros talleres artesanales, también están trabajando vía virtual, que eso también es muy importante. Nosotros lo estuvimos charlando con Fabián, que es el encargado de los talleres culturales,
sí.
y estamos trabajando en la misma sintonía. La verdad que los compañeros, profesores talleristas y los alumnos se han adaptado muy bien a esto nuevo de las tecnologías. Para esto también es importante saber que nosotros hace 2 años venimos implementando dentro de los talleres artesanales un taller que era introducción a todo lo que son redes móviles, o sea que es al manejo del celular, al manejo del cajero electrónico, a todo ese tipo de tecnología que los compañeros afiliados no estaban acostumbrados a manejarlo. Nosotros hicimos conjuntamente con el Espacio Ilia talleres. Bueno, y esto también les ha permitido a los compañeros poder manejarse en esta situación tan especial y diferente que es a través de un teléfono.
Vos sabés que te lo iba a preguntar a eso, ¿cómo le está yendo a los jubilados con esta nueva vida? Claro, con esta nueva vida de trámites a distancia, y me decís que bien.
Sí, sí les está yendo bien. Por supuesto que cada uno tiene sus tiempos como
claro.
chicos, ¿no?
Sí, hay chicos
que aprenden a caminar antes que otros, los jubilados también. Pero les está yendo muy bien, pero más allá del hecho en sí del trabajo, les está yendo muy bien por la contención que se les sigue dando desde la institución y desde la secretaría, y el acompañamiento, porque vos fíjate que es un sector muy vulnerable y la mayoría de ellos han quedado absolutamente solos en sus casas.
Ajá.
Entonces esto logra que ellos, los días que tienen los talleres, despejen su mente, puedan seguir haciendo una actividad, si bien la siguen haciendo en el hogar, pero hacen una actividad, están ocupados y pueden seguir proyectando lo que querían hacer durante este año a través del teléfono, ¿no es cierto?, con las clases virtuales.
Muy bien. Bueno, una clase acelerada han tenido.
Sí,
han tenido una práctica acelerada.
Están haciendo la pasantía.
Claro, sí.
Yo creo que el próximo es el magíster.
El magíster, directamente. Bueno, y la campaña...
Muy bien. Sí, la verdad que muy contentos con las respuestas que han tenido ellos, y muy contentos ellos que no se han visto abandonados, digamos así.
Claro, claro.
Para utilizar genial, un término. Genial, se han visto genial. Muy contenidos y muy acompañados por las compañeras que tenemos allí, que son Lili Soto y Vivi Carnero, que son las que me están, las colaboradoras que yo tengo en la secretaria, que me ayudan con los talleres.
Las tutoras.
Bueno, Graciela, contame un poquito de Menos Frío, Más Calor.
Sí, nosotros el año pasado implementamos esta campaña de Menos Frío, Más Calor, porque bueno, veíamos que había mucha gente en situación de calle y gente que estaba totalmente desprovista de abrigo. Entonces, con nuestras artesanas, con nuestras profesoras de los talleres de artesanas, hicimos la campaña de tejer los cuadraditos en crochet y después armar frazadas, y una vez que estas estuvieron hechas, se las llevamos al padre Oberlin, que él se iba a encargar de poder llevarlas a los lugares que realmente fueran necesarios. Este año no solamente lo vamos a hacer con los talleres artesanales, sino que invitamos también a los talleres culturales, todos aquellos jubilados que quieran sumarse a esta campaña, y también jubilados que no pertenezcan a los talleres, o sea, al ámbito de jubilados en general, que se quieran sumar a esta campaña, se pueden conectar con los números de teléfono que nosotros ya los habíamos dejado allí en prensa, los podemos volver
por favor, a
dar a conocer a través de un flyer, y colaborar con esta con este tejido de cuadraditos, y después se juntan en pequeñísimos grupos, dos, tres, cuatro compañeras, a tejer esta frazada que con posterioridad la llevamos al padre Oveni, y él se encarga de llevarla a los lugares que realmente son necesarias.
Bien, o sea, no para por la cuarentena, se modifica, pero no para por la cuarentena.
Se modifica, o sea, tratamos de ir adaptando el trabajo a lo que significa estar en cuarentena con todos los recaudos que son necesarios, ¿no es cierto? Todos los cuidados que son necesarios, más aún con el grupo de afiliados que nosotros trabajamos, que son de alto riesgo, ¿no?
Sí, sí.
Lo que yo quiero que les queden claro los compañeros es que ante cualquier duda, cualquier consulta, directamente al mail de la secretaría, porque allí se evacúan todas las consultas y tienen continuamente tienen una respuesta. Si no es en el día, es al otro día. Y otra de las informaciones es que el compañero afiliado en actividad, al momento de jubilarse, desde la secretaría también se hace una nómina de estos nuevos jubilados, la que se envía al área, a la Secretaría de Actas, para que la secretaría la tome, y en caso que el compañero no renuncie fehacientemente a su afiliación, continúan afiliados al sindicato. Muchos compañeros preguntan, ¿qué pasa cuando me jubilo? ¿Sigo o no sigo? Siguen automáticamente afiliados, salvo que ellos expresamente renuncien a su afiliación.
Claro, está bien, está claro. Graciela, completito el panorama, te agradecemos muchísimo la charla.
Reiteranos
los teléfonos, sí.
El mail, sobre todo. jubilaciones@upc.org.ar. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto.
Así bien, es el mail. Bien, bien.
No duden, las horas de trabajo son las mismas horas que nosotros lo hacíamos en la institución, o sea, de 8 de la mañana a 16 de la tarde. Si entra algún mail después de esa hora, es inmediatamente respondido al otro día, pero no duden en dirigirse al mail para cualquier tipo de consulta e inquietud que tengan los compañeros jubilados.
Bien,
perfecto.
Gracias, Graciela.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Graciela Estrasorier, la Secretaria de Jubilaciones de UPC. Esto es La Mona Jiménez, señoras y señores. Esto se llama Hola.
Nos saluda Dios por las mañanas. Hola se dicen los que se aman, y abrir los ojos se vuelve magia. Oh, copla, la palabra clave de la gente, del arrepentido felizmente y del que siente es más querido. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hablar, tomemos juntos un café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Me alegro, quisiera hablar, tomemos un café, vení, vení. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día, hola. Encuentro casual de dos amigos, uno que ya está comprometido y el otro dice mejor solterito. Oh, hola, la palabra clave de la gente, del arrepentido felizmente y de que siente es más querido. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hablar, tomemos juntos un café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día, buen día. Hola, ¿cómo estás? Tu familia bien, me alegro mucho. ¿Todo bien? Bien ahí. Tenemos un café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mi amor, hola, querida, hola, buen día, hola.
Una especie de foxtrot pareciera sí. ser, ¿no? Sí. Porque esto no es cuarteto, es como un foxtrot.
Del baúl de los recuerdos.
Del baúl de los recuerdos. La Mora Jiménez y hola.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, informaciones puntuales antes de avanzar con la próxima charla, con la próxima entrevista. Vamos a hablar sobre las asignaciones familiares.
Sí, se han publicado ya, se comunicaron y nosotros nos hemos encargado un poco de publicarla en nuestra página. Pueden entrar allí, todos los montos están allí, los nuevos montos ingresando a nuestra web los pueden ver. También van a encontrar allí, en archivos adjuntos, la nota, un instructivo para completar el formulario para acceder a las asignaciones familiares y los formularios correspondientes en archivo PDF. Así que entren a nuestra página toda la información de asignaciones familiares.
Bien. Otra de las áreas de UPC que está trabajando intensamente es el ISIEC en esta cuarentena, generando, produciendo cosas.
Permanentemente. Si ustedes entran a la página de Conectate, a la Pasión de Educar, los invitamos a ver una nueva serie de micros audiovisuales producidos por el ISIEC, en el que referentes del campo de la educación nos comparten reflexiones para transitar este tiempo. En el primer episodio, el secretario general, nuestro compañero Juan Montserrat, nos acerca su mirada sobre los desafíos del trabajo docente de hoy. Y por supuesto, siempre vean allí la mesa de consultas. El que tiene alguna consulta puede hacerla directamente e inclusive puede acceder a consultas de otros compañeros que han evacuado ahí en ese medio.
Bien.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Suárez, soy secretario general del departamento Río Segundo. Quizá lo más importante es que el sindicato nos ha brindado la posibilidad de hacer una nueva red generacional de dirigentes que nos vinculamos constantemente y estamos al tanto de la situación de cada uno de los departamentos de acuerdo a cómo lo venimos trabajando y cómo lo venimos compartiendo cada uno de nosotros en nuestros territorios.
Soy Rafaela Ludueña, soy una de las jóvenes que forma parte y formó parte de este espacio de formación político-sindical que te hace ponerte en el lugar del otro y sentirte como el otro, la otra.
Mi nombre es Alejandro Radevich, delegado escolar y formo parte de la carrera de UPC. Pienso que la decisión política de habilitar estos espacios de capacitación hablan de un gremio que no solo se ocupa de las condiciones laborales de sus trabajadores, sino que también se preocupa por saber de la realidad nacional, su incidencia en lo económico y social y la forma en que las trabajadoras y los trabajadores somos actores ineludibles para transformarlo.
Mi nombre es Lorena Mercado, soy docente y representante del Consejo y esta capacitación la considero, bueno, un pilar fundamental, ¿no? Sobre los que se apoya particularmente ese andamiaje de la defensa de los derechos y de la dignidad de todos los docentes.
Estas voces que ustedes han escuchado son de gente que son el resultado de la formación sindical, del área de formación sindical de UPC.
Ya caminó un par de años y que, bueno, hay, en el caso de estos compañeros, tienen responsabilidades concretas en la conducción de sus territorios. Así que, bueno, queríamos iniciar con esto la nota que viene.
Bien, porque la nota que viene es con Carlos Ludueña, que es el secretario o quien está a cargo de la Secretaría de Formación Sindical. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola Daniel, hola Oscar, ¿qué tal?
Buen día. ¿Cómo estás, Carlitos?
Bien, bueno, ¿cómo está funcionando la formación de formadores en el área sindical en estos tiempos de cuarentena?
Así es, sí, seguimos funcionando. Bueno, primero un gusto escuchar a los jóvenes compañeros y compañeras que están siendo parte del primer grupo de formación de jóvenes que emprendimos en el año 2017. En realidad estamos continuando a través de la virtualidad en formación no solo del grupo de jóvenes, sino que estamos conformando el segundo grupo de jóvenes, que lo hacemos con la intención de que participen jóvenes de toda la provincia, por lo que le pedimos a cada secretario general de cada una de las 26 delegaciones que nos propongan los jóvenes que ellos consideran que podrían ser parte del circuito de formación. Pedimos que sean delegados o delegadas y se conforman los grupos. Ya el primer grupo, como decía, adelantaba Oscar, varios de ellos, de un grupo de 45, 34 resultaron ya en la última elección de UPC miembros de conducción de los consejos de sus departamentos. Entonces esto es un resultado para nosotros óptimo, es decir, compañeros y compañeras jóvenes que se forman y empiezan a conformar las conducciones departamentales, abonando a la conducción provincial, ¿no es cierto? Si bien desde el primer momento, ya siendo delegados y delegadas, al participar de un circuito de formación van colaborando con la delegación, ya siendo parte del consejo lo hacen con dedicación plena, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué nivel de participación, de demanda, de entusiasmo hay con estos estos talleres, con estos cursos de formación?
Bueno, muy mucho. En realidad nosotros empezamos en el 2007 dos frentes de trabajo.
Sí.
Por un lado, una conformación de jóvenes de todos los departamentos. Y por otro lado, dirigimos esos mismos talleres dirigidos a todos los delegados y delegadas de la provincia, que nos apoyamos en especialistas y de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras áreas, por ejemplo de la Universidad de Villa María o de Río Cuarto, especialistas que nos acompañan para los talleres, para justamente generar ese momento de reflexión sobre distintas temáticas. Quiero recordar que nosotros, para todos los delegados y delegados de toda la provincia, hemos propuesto, primero fueron 5 módulos que ya se están extendiendo a 8 o 9, porque algunos se están desdoblando. Por ejemplo, habíamos empezado con módulos de historia del movimiento obrero y modelo sindical, economía política, derechos humanos, género y diversidad, comunicación, donde veíamos medios, redes y espacio público, mercantilización de la educación, pensamiento latinoamericano, un módulo que empezó a funcionar el año pasado, y estamos conformando nuevos módulos sobre medio ambiente y otro propuesto sobre la historia de la educación en Córdoba, donde pretendemos aproximarnos a la cultura cordobesa, cómo se fue construyendo, pero mirándola desde la historia de la educación en Córdoba. Uh-huh. Todo esto ha sido muy valorado por las delegaciones. Casi todos los módulos han circulado por todas las delegaciones, salvo estos nuevos que empezaron a fin de año, y bueno, ahora estamos en esta coyuntura, pero son muy demandados por las delegaciones, y en función de que lo van pidiendo, lo vamos instrumentando para el cuerpo de delegados y delegadas. Recordemos que hay más de 4.000 delegados y delegadas en toda la provincia, y vamos trabajando por departamento, y donde hay departamentos que tienen pocos delegados, hacemos una regional con departamentos vecinos.
Está bien. ¿Y se enganchan, se prenden a estas modalidades?
Sí, la evaluación que hemos hecho con secretarios generales y con mismos delegados están valorándolo. En realidad fue resultado también de una demanda de los secretarios generales. Yo estaba en la Secretaría de Actas en el mandato anterior, y habíamos en la elección de delegados del 2016, ya se había expandido mucho el cuerpo de delegados, o sea, había habido, por suerte, habíamos difundido la elección de delegados y se habían sumado muchas escuelas con más delegados y delegadas, y esa expansión hizo que los secretarios generales plantearan la necesidad de que ya se empezara a formar más sistemáticamente su cuerpo de delegados y delegadas, así que fue allí que desarrollamos esta política, y que ha venido muy bien, y creemos que la evaluación que hemos hecho en cada momento que lo hemos hecho bien ponderada. Y bien. En esta circunstancia la pretendemos sostener y la venimos sosteniendo desde la virtualidad. En realidad arrancamos primero con un encuentro virtual con los jóvenes, preocupados por cómo estarían sintiéndose ellos frente cuando empezó la cuarentena, uh-huh, y cómo estaban trabajando como docentes y qué preocupaciones como sindicato tenían. Eso nos sirvió mucho porque tuvimos un termómetro provincial, porque son jóvenes de toda la provincia, y allí ellos nos adelantaban algunas preocupaciones respecto de cómo esta virtualidad en realidad no podía garantizar la igualdad que garantiza la, claro, presencialidad.
Sí, escuela, está claro.
Que, uh-huh, a pesar de que se trabaja con cuadernillos y se complementan actividades, en realidad cuando nosotros pretendemos más presencia en la escuela, jornadas más extendidas, justamente
sí, sí,
entendemos que es para paliar esa desigualdad que, bueno, en estas circunstancias excepcionalmente se está trabajando como se puede, también atendiendo que la mayoría de los docentes están sobrecargados con esta nueva modalidad y con todo el tiempo que les requiere, es que a los delegados y delegadas en general les vamos a proponer conferencias semanales. Estamos diagramando con las otras secretarías de formación, la de educación, la de cultura y la de derechos humanos y género, unas charlas semanales. Vamos a hacer un ciclo de conferencias semanales para que los delegados y delegadas se puedan conectar a esas charlas como ese momento necesario de reflexión frente a esta tarea y frente a este nuevo contexto. Creemos necesario, y que era el motivo fundante, es tener un momento de reflexión donde toda nuestra actividad tome sentido y lo iluminemos desde la construcción de nuevas herramientas y debates, uh-huh, sobre distintos aspectos, ¿no?
Está bien, está bien. Bueno, Carlitos, activos entonces, pese a la cuarentena. Sí.
Y últimamente realizamos con los secretarios generales, jóvenes y junta ejecutiva, un encuentro con Alfredo Zayat, un poco mirando estas nuevas, primero, cómo la pandemia deja expuestas las desigualdades que el capitalismo va generando, uh-huh, y cómo impacta distinto en la globalidad, la oportunidad que eso encierra de nuevos reclamos y nuevos órdenes más justos, Y estuvimos trabajando también el impuesto a la riqueza, estuvimos reflexionando sobre el debate sobre la deuda externa y la negociación, y por supuesto el proyecto este que decía que impulsa Hugo Yasky respecto del impuesto a las grandes fortunas, también un debate y un trabajo sobre eso, que trabajamos también en conferencia con Alfredo Zayat, y así pretendemos estas 9-10 conferencias que vamos a estar programando para mayo-junio, con una semanal para no sobrecargar a los compañeros, pero sí para un momento necesario de reflexión y mantenerlos conectados a todos los que tienen responsabilidad de conducción dentro de UTC.
Está bien. Carlitos, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias, Daniel. Gracias.
Bien completito.
Carlos Ludueña, el secretario de Formación Sindical de UPC.
Diga lá, meu irmão, mis hermanos también.
Él es Paulinho Mosca con Fito Páez, Flores, de abrazos.
Cada vez más brillante, nuestro abrazo gigante. Vai apertando os laços, compartiendo instantes. De una América viva, nunca más repartida. Inventar portuñóis, y por fin sermos nós. Como están mis hermanos, y también meus irmãos. Si estamos cercanos, vamos dar nossas mãos. Ir cruzando fronteras, descobrindo sem dor. Una América entera, continente de amor. Y el perfume en el espacio, flutuando vazio. Son las flores de abrazos que te dei no Brasil. Diga lá, meu irmão, mis hermanos también. Os encontros se dão, y un nuevo encuentro está bien. Cada vez más brillante, nuestro abrazo gigante. Vai apertando os laços, compartiendo instantes. De una América viva, nunca más repartida. Inventar portuñões, y por fin sermos nós. Como están mis hermanos, e también meus irmãos. Si estamos cercanos, vamos dar nossas mãos. Ir cruzando fronteiras, descobrindo sem dor. Una América entera, continente de amor. Y el perfume en el espacio, flutuando vacío. Son las flores de abrazos que te dei no Brasil. Son las flores de abrazos que te dei no Brasil. Son las flores de abrazos que te dei no Brasil.
Fito Páez, Paulinho Mosca, Flores, de abrazos.
No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Estela Maldonado, secretaria general de CETERA entre 2007 y 2014.
Y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, vamos a recordar una efeméride que es muy importante, que se cumplió el 7 de mayo, porque nosotros hemos sido parte en la comunicación de esto que es el Día de la Promoción y de la Palabra y la No Violencia en el Espacio Público.
Sí.
Hemos vivido desde la TISA lo que motivó esto, Es decir, los episodios feos de violencia, estamos hablando de Barrio Marqués Anexo, que es donde se originó todo eso, y en una escuela en particular y por iniciativa de docentes particulares.
Sí, exactamente.
Y hemos vivido todo el proceso, desde los hechos feos relatados hasta cómo le buscaron la vuelta.
Los proyectos, el armado, el involucramiento de docentes, alumnos y familias.
Así es.
Hablamos del IPEM 338, doctor Salvador Massa, de Marqués Anexo, acá cerca de los SRT. Un grupo de docentes trabaja hace tiempo ya con las y los alumnos sobre una serie de hechos de violencia que reproducen en cotidiano de la escuela. Sí, siempre, hasta tiroteos, hechos muy tristes que han comprometido la vida de docentes y alumnos.
De hecho, esto surge hace un montón de años por un fuerte tiroteo. Uh-huh. Las balas picaron en el patio del colegio y los docentes dijeron, tenemos que hacer algo.
Bueno, eso se ha convertido en una muy buena respuesta colectiva que se corporiza en la primera jornada institucional que se llevó a cabo ahora por la no violencia. Fue el 7 de mayo, hace unos días. A mí me llegó material, el profe José Luis Falco siempre está presente, y determinamos tomarlo para compartir con ustedes. Finalmente elaboran un proyecto, lo presentan en la legislatura.
Así es.
Y por el voto unánime la iniciativa se convierte en ley.
Así es.
Esa iniciativa es ley. La primera jornada se realizó hace unos días, el 7 de mayo, y tenemos un resumen, porque nos hicieron llegar un relato bastante largo, queremos aclarar esto, y nosotros, la producción, Paula se encargó en lo posible de sintetizarlo. Así que lo vamos a escuchar.
A ver.
Sobre este proyecto.
El proyecto nace en el año 2013. Como institución estamos emplazados acá en el barrio Marqués Anexo, un sector de muchísima vulnerabilidad, en donde la violencia urbana fue tomando dimensiones inusitadas. Y nosotros somos la única escuela secundaria que hay en este sector.
Nos reuníamos en la sala de profe para ver cómo seguir y cómo poder sensibilizar a los estudiantes que venían a la escuela. Comenzamos a hacer actividades que tienen que ver con fortalecer los vínculos y la convivencia. Desde la parte pedagógica o de la enseñanza, cómo poder fortalecer y sostener los vínculos de los estudiantes que quedaban en la escuela.
Salió que no había nada en la provincia que permitiera tener una jornada o una semana de actividades con los alumnos para que se conocieran desde otro lugar, para que compartieran cosas lindas que no sea estrictamente lo pedagógico. Bueno, así fue que los alumnos en ese momento eran de segundo año, e investigaron y vieron que no había una ley de promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público. Ahí empezamos a trabajar todos los profes, nos dividimos por área, bueno, conseguimos gente, el inspector de ese momento del Ministerio de Educación nos apoyó mucho y nos guió mucho para que pudiéramos llegar a la legislatura este proyecto de ley.
De la UPC nos apoyaron muchísimo. Juntamos toda esa información que teníamos, se presentó el proyecto de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público, que se transformó en ley número 10.150. Desde ese momento a la actualidad hemos venido fortaleciendo y construyendo la ley.
La intención nuestra era que este proyecto entrara en el cronograma del Ministerio de Educación para que todas las escuelas puedan tener este cambio de actividad, ¿no es cierto?, oficialmente, de tener la Semana de la Palabra y el 7 de mayo como cierre de esa jornada.
Es muy, muy interesante.
Escuchábamos a Rosa Merlo y José Luis Falco, que nos relataban un poquito sintéticamente cómo había comenzado y cómo...
Sí, sí. Ellos transformaron la escuela y transformaron de alguna manera el barrio. Es increíble cómo esa escuela, la Salvador Massa, se transformó en la referente del barrio. A partir de esto, de intentar solucionar conflictos pesados, porque estamos hablando de tiroteos, de enfrentamientos entre bandas armadas y demás,
sí.
Y ellos decidieron que los chicos dirimieran sus diferencias a través de la palabra,
uh-huh,
y el buen trato, y lo tienen como una metodología, les dio un resultado bárbaro a tal punto, bueno, esto, el proyecto que lo hace extensivo o intenta hacerlo extensivo a toda la provincia.
Se convierte,
¿no?,
en ley.
Se convierte en ley.
Bueno, queremos invitarlos a que vayan a nuestra plataforma, a nuestras páginas, sobre todo al Facebook. Pueden leer más sobre esa experiencia en el número 36 de la revista Educar. La revista Educar. Bueno, la recuperamos de nuestros archivos y lo pusimos de nuevo en nuestras redes. Los invitamos a conocer las publicaciones Buen Trato para Enseñar y Aprender, elaboradas por el ISIEC. Son tres materiales, uno por cada nivel de la escolaridad obligatoria, con actividades que dialogan con los diseños curriculares de nuestra provincia. Todo esto pueden verlo un poco para ver cómo se reflejó esto que se inició en este IPEM y que luego se multiplicó hasta, bueno, lo reiteramos, convertirse en algo de interés provincial.
Bien. Bueno, información muy importante, específica respecto de contactos con las secretarías que tiene Oscar, para tenerlo muy, muy en cuenta.
Bueno, nosotros obviamente desde la Secretaría de Prensa, los chicos se encargan y uno ve en las redes, al mail, recurrentes consultas, muchas veces con la misma temática, otras muy particulares, las cuales nos encargamos de contestar puntualmente. Pero hay temáticas las cuales interesan a través de las secretarías habilitadas a tal caso. Por ejemplo, por consultas sobre altas y bajas de afiliaciones, escribir a la Secretaría de Actas y Afiliaciones, que es actas@upc.org.ar.
Bien.
Por consultas sobre MAPS, liquidaciones de haberes, pueden escribir a la Secretaría de Organización. El mail es rcristalli@upc.org.ar. Por consultas gremiales de nivel inicial o primario y o primario, escribinos a la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, que es primaria@upc.org.ar. Vayan tomando nota.
Bien.
Por consultas del nivel, de consultas gremiales de nivel secundario, escribinos a la Secretaría de Nivel Secundario. Es especial y superior también esta técnica incluido, secundaria@upc.org.ar.
Es decir, medio, especial, superior y técnico.
Y técnico,
todo,
¿sí?,
a secundaria.
secundaria@upc.org.ar.
Bien.
Por gremiales de gestión privada, hace un tiempito los tuvimos también a todos ellos, haciéndoles nota aquí, a la Secretaría de Jurisdicción Privada, que es privados@upc.org.ar. O vía WhatsApp, tiene un WhatsApp la Secretaría de Privados, que es el 3512-249446.
Bien.
Por consulta sobre licencias y atención a la salud, escribimos a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, saludimat@upc.org.ar, y también tienen un WhatsApp, solo WhatsApp, no llamen, para Salud y Medio Ambiente, 3513-675054.
Bien.
Para ayudas económicas, para aportes por nacimiento o fallecimiento, escribinos a Acción Social, acciónsocial@upc.org.ar. Y yo voy a agregar que a la Secretaría de Jubilación, que es jubilaciones@upc.org.ar, que hablábamos con Graciela hace un rato,
sí,
por el tema de las frazadas, voy a dar los dos teléfonos los cuales se pueden comunicar, que son las responsables y tutoras de los talleres también artesanales, Lilian Soto, 3515-315460, o Viviana Carnero, 351-392-7540.
Muy bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y en la última parte nos vamos a ocupar de una peli, de una película que no se estrenó, que se va a estrenar el 14, la semana que viene, en Ucacha, y que se llama El Maestro. Ucacha es una localidad muy linda que queda en el departamento Juárez Celman, entre La Carlota y Villa María. Y es la historia de, está inspirada en un maestro, un compañero afiliado también a la UPC, ¿no?
Sí, de afiliado, Ucacha. Parte de la conducción.
Parte de la conducción. Sí. Eric Sattler, así se llamaba.
Así es.
La directora y la guionista es Cristina Tamagnini, que es de Ucacha también, pero ahora no está en Ucacha, está viviendo en Salta.
En el norte, en Salta.
Sí, en Salta. Con quien vamos a hablar es con Franco Gepart, presidente de la Comisión Municipal de Cultura de Ucacha.
Y también miembro de nuestra...
Y miembro de UPC, según me decían investigadores locales que tengo, un apasionado por el teatro.
Ah, mira vos.
El amigo Gepart y todas estas cuestiones. ¿Cómo te va, Franco? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto poder saludar y poder dialogar con ustedes, queridos compañeros.
Bueno,
gracias,
contame,
gracias.
Ubicanos un poquito a la gente que no conoce Ucacha, dónde está ubicado, cómo es el pueblo.
Ucacha es una localidad del centro sur de la provincia de Córdoba, plena pampa húmeda, una producción del tambo y del campo, del agro en sí. Y bueno, contamos con alrededor de 6.000 habitantes, con 16 centros educativos de todos los niveles y modalidades. Tenemos aquí en Ucacha.
Sí, 16 centros educativos. No sabía que eran tantos. 16.
Sí, 16 centros educativos desde nivel inicial, primario, secundario, secundario para adulto, primaria para adulto, y el nivel superior.
Bien.
Y la escuela especial también.
Está bien. Bueno, ¿y quién era Eric Sattler?
Eric Sattler fue un docente muy querido en la comunidad, apasionado por el arte en todas sus expresiones. Le apasionaba principalmente el teatro, pero también se dedicó en la pintura, escribió además. Entonces, bueno, es un apasionado que fue docente, trabajó aquí en Ucacha, pero también en un tiempo trabajó allí en la ciudad de Córdoba.
Ajá.
Y bueno, así es que Cristina Tamagnini, que fue alumna de él, escribió el guión y dirigió la película que, bueno, se va a estar estrenando este próximo jueves.
Bien. ¿Y cómo es la película? La película es una biografía con testimonios de gente que lo conoció, tiene partes ficcionales, ¿cómo está armada?
La película cuenta, narra la vida de Eric, sencillamente por lo que uno puede leer en la sinopsis de la página de la película, narra toda la vida en ficción de Eric, una biografía a la cual cuando Cristina le iba escribiendo, estos días habló la mamá de Cristina por la radio local, Eric estaba al tanto de todo y fue autorizando todo lo que se iba a ver en la película.
O sea, es una ficción.
Exactamente.
Totalmente.
Así que bueno, está interpretada por el actor Diego Velázquez, importante actor nacional.
Ajá.
Fue rodada íntegramente en Salta.
Fue rodada en Salta.
En el norte.
En Salta.
Ajá.
Exactamente. Donde allí vive Cristina.
Está bien. Pero la idea es, ¿han recreado escenarios de Ucacha? ¿Cómo la anclan con Ucacha?
Sí, exactamente. Se ha recreado escenarios, si bien todavía no hemos podido. Estamos esperando el jueves, vamos a ver que hay diferentes cosas que representan a nuestra localidad.
Mira vos.
Diferentes escenarios, incluso programas y actividades de la localidad que van a estar representados en la película.
Bueno, ¿y qué expectativas tienen? Si bien no ha sido rodada en Ucacha, la referencia es ineludible, como vos decías. ¿Qué expectativas hay en el pueblo respecto de esto?
La verdad que para nosotros, principalmente para toda la comunidad docente, estamos muy felices de que se pueda conocer la vida y la obra de Eric Sattler, desde la localidad obviamente, porque tanto Cristina como Eric llevan el nombre de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, a todo el país. La película se va a estrenar a nivel nacional por el canal Cinear TV.
Ah, mira vos.
Entonces, todo el país va a poder acceder a la presentación de la película.
Bien, o sea, se estrena de manera simultánea.
Exactamente, por el canal Cinear TV.
Bien.
El día jueves 14 a las 20 horas.
Vos sabés que me han pasado el tráiler, estoy viendo partes en este momento del tráiler. Bueno, cuenta con auspicios del Inca también, es decir, con fondos nacionales.
Sí, han recibido varios premios la producción, entonces esto ha facilitado obviamente el rodaje y la edición de la película.
Está bien. Bueno, cuando comenzábamos la nota pensábamos que se trataba de una... Mirá, estoy viendo la Plaza del Pueblo. Pensábamos que era una película más regional o más documental, ¿no? Pero bueno, es una película en serio, no quiero ser ofensivo con esto, pero es una película de...
Es una producción fílmica.
Una producción fílmica de verdad. O sea,
muy, muy grande. Muy grande.
A nivel de las grandes.
Montaje.
De alto montaje. Bueno, marcadas expectativas en el pueblo. ¿Vos lo recordás a Sattler? ¿Tenés referencias de él? ¿Por qué era tan querido?
Sí, bueno, Eric trabajó fuertemente en el tema de la educación. Algunas acciones muy importantes que llevó dentro de la localidad fue la Escuela Guerrico, donde él mayoritariamente se desempeñó con su titularidad, donde dejó huellas importantes que hasta el día de hoy se continúan. Por ejemplo, la primera cooperativa escolar que hubo en la provincia, Unidos Triunfaremos, que tiene 35 años, que participa además en diferentes olimpiadas del cooperativismo y que
Franco, sí, a ver, fíjate Franco que se nos va la a ver si te podés ubicar en algún lugar o acercar al teléfono porque se nos va tu voz.
Sí.
Ahí te escuchamos perfecto, sí, ahí sí. Me estabas relatando un poco quién era Eric Sattler.
Claro, Eric se desempeñó principalmente en la Escuela Guerrico, la primera escuela de nuestra localidad, y dejó algunas huellas muy importantes que hasta el día de hoy se continúan, como es la Cooperativa Unidos Triunfaremos.
Ajá, bien.
Tiene más de 35 años y es una de las primeras cooperativas escolares de la provincia.
Está bien. ¿Hola? Sí, ahí te escucho. Es una de las cooperativas, me decías, de la primera cooperativa escolar y una de las más importantes de la provincia. Hola, ¿me escuchás ahí? Ay, qué macano con estas líneas. A ver, hola, ¿me escuchás ahí? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue? Sí, cortó. Bueno, veníamos, bueno, ya estábamos más o menos redondeando la nota.
Sí,
bueno,
sí, para redondear el jueves entonces lo que decía el estreno de
sí,
esta película.
Me parece que es
una modalidad muy, muy particular también. Para
sí, es bueno invitar a la gente porque se puede ver a través de la plataforma Cinear, ¿no? Que es una plataforma gratis, es una plataforma nacional, Cine.ar, así se llama.
Cine.ar.
Y se va a estrenar de manera simultánea en el pueblo, pero también se estrena en la plataforma Cinear el próximo 14. Estaba viendo, insisto, acá me mandaron el tráiler, muy, muy interesante, muy, muy, muy bien hecha.
Está bien,
es más,
está bien.
Me llama la atención que haya sido rodado en Salta. Evidentemente algo han rodado en el pueblo, porque conozco el pueblo y hay algunas escenarios que resultan familiares. Sí, mirá, sí, sí, mirá, sí. Mirá. Bueno, nos estamos yendo. ¿Nos ha quedado algo en el tintero?
No, quedó nada más que recordarles que entramos en una fase 4 de cuarentena,
sí,
que para las escuelas no cambia absolutamente nada. Cuidarse mucho, tener presente una cosa: no está permitido convocar a reuniones presenciales. Para eso se están usando muchas las plataformas virtuales y de reuniones por videollamadas. Y por último, sencillamente saludar a unos amigos que han bailado el tema de la Mona Jiménez. Mirá, cada uno en su casa, no es que se han juntado a bailar. Quiero aclarar, compañero Fabián Mazzola. Fabián Mazzola, baila la Mona, ¿sí? ¿No, usted no me cree?
No,
testimonio,
no,
le voy a mostrar.
¿Sí, en serio?
Por radio no se puede, pero tengo video.
¿Hay registro?
Sí.
Bueno,
y obviamente todo el grupo ahí. A Dani Busto, que dentro de poco probablemente lo tengamos acá en Noticias, ¿eh? Así que le mandamos saludos a todos ellos.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, la semana que viene con La Tiza. Gracias por participar.
Chao.